Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Tribunal Supremo ha retirado el pasaporte a José Luis Ábalos y le ha impuesto la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado. El juez ha tomado la decisión a instancias de la Fiscalía tras tomarle declaración durante algo más de media hora. Patricia Rossetti.
Una medida proporcional y adecuada para evitar el riesgo de fuga. Persisten los indicios de la posible comisión de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. Sostiene el magistrado que Ábalos disfrutó de los beneficios ilícitos de la trama corrupta, al menos con el pago por parte del investigado Aldama o de terceras personas interpuestas, y se refiere a 3 inmuebles vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta: el chalet de Cádiz y 2 pisos en Madrid, uno de ellos el de su amiga Jessica. En el Supremo, Ábalos ratificó lo que dijo en diciembre. Según fuentes jurídicas, no cobró comisiones y aseguró que su patrimonio está limpio, solo tiene una vivienda y un local en Valencia. Negó haber estado en los pisos que dijo Aldama para encuentros con señoritas y tampoco tiene nada en el extranjero. Sobre la visita de Delcy, Rodríguez reconoce que subió al avión con el comisario de Barajas y se bajaron cuando él ordenó. No sabe nada del alquiler de una vivienda de lujo para la vicepresidenta venezolana.
Mientras tanto, este lunes se cumplen 3 años de guerra en Ucrania. Ese día, Pedro Sánchez estará en Kiev en un gesto de cara a la galería, porque el apoyo realmente necesario es el de Estados Unidos y está en un momento crítico. Ricardo Rodríguez.
La visita, cuando se cumplen 3 años del inicio de la invasión rusa, llega en un momento crítico. El alineamiento de Donald Trump con Vladimir Putin mantiene disparadas las alarmas de la Unión Europea, y es que no solo está en juego la paz de Ucrania, sino la propia seguridad de todo el viejo continente. En este contexto, Pedro Sánchez pretende reafirmar el apoyo de España ante Volodymyr Zelensky, tachado de dictador por Trump. El gobierno ha defendido la necesidad de una paz justa y duradera para el país. Sánchez ha rechazado el escenario de premiar al invasor ni permitir un cierre en falso de la guerra. Es una tesis que se suma a esta otra: que Bruselas relaje las reglas fiscales para permitir una mayor capacidad de gasto en defensa de los Estados miembros. Harían incluso falta más mecanismos, como nuevos fondos que permitan financiar un urgente desembolso militar. Salvo que Sánchez acuda al Congreso a petición propia, será José Manuel Álvarez quien protagonice un pleno monográfico el 12 de marzo, pero para explicar la postura contra los planes de Estados Unidos en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el que fuera alcalde de Gandía, Arturo Torró, fue asesinado de un disparo en el corazón después de hacerle parar en plena autovía anoche. Al parecer, alguien pudo manipular el neumático del coche para hacer saltar un piloto en el salpicadero y aprovechar para matarlo. Juan Baño.
Iban a por Arturo Torró. Un asesinato en toda regla. Grande Marlaska, ministro del Interior.
Estoy convencido que podremos resolver todo lo relativo a este asesinato a la mayor brevedad posible.
Es la vieja técnica del pinchazo, muy utilizada por las bandas de albaneses en Italia o los asaltantes del AP7 en Cataluña. Arturo advirtió a un amigo con el que hablaba de que se disparaba el chivato de los neumáticos. Paraba a mirar y después le llamaría. Nunca más. Fue su mujer, más de 2 horas después, quien, alertada porque no le cogía el teléfono, salió a su búsqueda y encontró el coche a pocos kilómetros de Gandía. Muy cerca, el cuerpo. Avisó al 112. Fuentes de la Guardia Civil nos hablan de 2 heridas. Una en el corazón, circular y compatible con un disparo de bala. La otra en el cuello, como de estrangulamiento. Quien disparó pudo manipular las ruedas para provocar su parada y asesinarlo. Era un hombre de amigos y de enemigos, nos dicen en su entorno. Había denunciado amenazas. Una venganza, una deuda, un asunto turbio. La Guardia Civil no descarta nada.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches de nuevo, ponedores, ¿cómo estáis? Espero que bien y dispuestos a acompañarnos un viernes más. Estamos aquí en este 21 de febrero de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo vamos a hacer pues las próximas tres horas hasta las 6 de la mañana. Todo el equipo tiene previsto poner las calles junto a ti. Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ahora sí.
Hoy te he saludado en esta sí. hora, a las 2 he pasado en quinta, pero ahora sí. ¿De qué vamos a hablar hasta las 4 de la mañana?
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas pues, que te apetezca ver estos días. Uh-huh. Y también vamos a conocer los problemas legales que están surgiendo por un pez español de la época de los conquistadores hundido en aguas del Caribe.
Todo muy interesante para pasar esta próxima hora de radio. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Ya sabes que hay un teléfono de estudio que es gratuito. Además, 950-6006 y que también nos puedes hoy mandar mensajes en Facebook y en nuestro WhatsApp, el 662-942-605, perdón, hablando de los carnavales. Ha sido nuestro temazo del día, hablábamos de los carnavales de Cádiz y queremos saber un poco pues, si a ti te gusta esta fiesta y si tú en localidad, si en tu localidad la celebráis por todo lo alto. Ya sabes, en Facebook y en WhatsApp, 662-942-605. Escuchamos un poquito de música y continuamos poniendo las calles. Coldplay, Viva la Vida, en Poniendo las Calles. Estamos en directo, son las 3 y 10 de la madrugada y estamos leyendo muchos mensajes de los ponedores que nos están llegando a nuestro Facebook hablando de cómo se celebran los carnavales en su localidad. Marisol, por ejemplo, dice, en mi barrio lo organizan las asociaciones de vecinos y lo que se hace es el entierro de la sardina. Yo no me disfrazo, pero sí me encanta bajar al cole de mi nieto todos los años porque allí se disfrazan todos los cursos y hasta los profesores, y la verdad que es muy divertido. Cada clase baila una canción y desfilan por todo el patio cantando. Este año van de Estatua de la Libertad. Cada curso se disfraza de una cosa. El año pasado iban de Naipes, del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y nos manda un abrazo y nos ha mandado fotos de cómo estaban los chiquititos disfrazados de Naipes, con el corazón. Y la verdad es que están preciosos. Da gusto verlos en el cole. ¿Qué más cuentan, Ana?
Pues mira, Francisco nos dice, buenas desde Águilas, Murcia. Un carnaval que es uno de los mejores de España. Es interés turístico nacional, tenemos un personaje único que es la musona, también llamada musa do carne cuaresma, y una vida muy nuestra que es la cuerva. Cuando digáis, os digo la fórmula. Y además nos ha mandado una foto que digo yo que será él. No lo sé porque no nos lo especifica. Pero
no
pues
nos
eso,
ha quedado claro eso.
No,
¿eh?
Pero es un señor pues vestido de indio con las plumas, pero más enorme, ¿eh? O sea, no sí, sí, de sí. forma cutre.
De
no,
Cherokee.
No. De Cherokee, pero Cherokee currado, ¿eh? De Cherokee que se lo iba preparando
que
meses.
Que viene directamente desde allí, desde el oeste americano.
Uh-huh. Begoña nos dice también, por ejemplo, pues mira, yo sí me disfrazo este año en la residencia a la que voy como voluntaria y tengo muchísimas ganas de que llegue, que será una gozada. O sea que sí, la gente le gusta, a mí también
claro.
me gusta. Yo no sé este año si me disfrazaré.
¿Tú te vas a disfrazar o no?
Yo quiero. Lo que pasa es que estoy intentando convencer porque si no me sale plan no voy a salir sola de casa disfrazada.
¿No te apetece ir tú sola?
¿Sabes? Porque me apetece ir además de animadora, que no me salía.
¿De animadora?
Sí. Me apetece, modo americana total. Andrew nos dice...
Te tienes que buscar un quarterback, luego.
Claro, sería lo ideal.
Para ir a conjunto.
Andrew nos dice, en mi pueblo sí se celebran y mi hija y nietas participan todos los años y con bastante ingenio, pero yo no me disfrazo, no me gusta. Pues bueno, oye, por lo menos sí que su familia
bueno, claro,
sí, claro.
Familia sí. Emilia dice que en toda Canarias se celebran los carnavales, es una fiesta típica nuestra y nos encanta. En Puerto del Rosario tenemos los arretrancos, que son objetos con ruedas fabricados artesanalmente que se deslizan calle abajo y se premia la originalidad y que lleguen a destino, claro. La próxima semana son los archipencos en el mar, es decir, todo tipo de artilugios que floten y se muevan desde el muelle y den la vuelta a la bahía y regresen. Con gente disfrazada se premia al más original y que gane el recorrido. Y ya después, pues tú imagínate, tenemos murgas, comparsas, verbenas de disfraces, la cabalgata de carnaval por las calles, que no me salía el nombre, era cabalgata de carnaval por las calles y seguro que lo pasan fenomenal. Emilia nos dejaba este mensaje. También hay en el WhatsApp 662-942-605 una nota de voz, a ver qué cuentan.
Hola, buenas noches a todos. Aquí Manu desde Tolosa. Pues nada, yo qué te voy a contar. Uno de Tolosa y los carnavales de Tolosa, los Iñauteris. Pues no sé cómo serán los demás, porque no los he vivido nunca.
Claro.
Yo tengo 50 años y los 50 años en Tolosa. Y los de Tolosa, para los tolosarras, son los mejores. Se disfraza el 80% de la ciudadanía y luego lo de siempre. Vale todo. Carnaval es magia. Venga, un saludo a todos. Que nos hacéis la noche muy amena. Venga, quedarte, agur.
Qué bueno, me encanta el temazo del día de hoy y me encantan los mensajes que estamos recibiendo, conociendo nuevos carnavales, porque por ejemplo yo de los de Tolosa no había escuchado hablar.
Yo tampoco.
Y me parece increíble que el 80% sea ese disfrace, es decir, hay algo que está en el
está
ADN,
está muy arraigado,
¿no?
sí.
De allí, de los vecinos de Tolosa. Pues mil gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Puedes seguir haciéndolo en Facebook. Y el WhatsApp, te lo recuerdo, para que tú también me dejes una nota de voz. 662-942-605. Hoy hablando de los carnavales, ahora lo que toca es meterse en el cine.
We'll be right back.
Claro, es viernes, nos toca repasar la cartelera, los estrenos de cine y también en las plataformas de streaming. Para eso lo que hacemos es contar cada viernes con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, deseando que nos cuentes muchas cosas. Parece que viene potente la cartelera esta semana, potente y variada, podríamos decir. Vas a empezar con un drama histórico donde dices que retorna el mejor Walter Salles en esta dura denuncia, el título Aún estoy allí.
Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando?
¡Mamá, nos estás mintiendo a todos!
No hace falta que sonríe.
¿Por qué no?
Me lo ha pedido el editor, una foto menos feliz.
Pues vamos a sonreír.
Pues en efecto, llevábamos tiempo sin ver a Walter Salles, este veterano director brasileño de Río de Janeiro, 69 años tiene ya, que nos deleitó hace mucho tiempo ya con Estación Central de Brasil, diarios de motocicleta y que ahora viene con una historia real relatada por Marcelo Rubens Paiva sobre su padre, Rubens Paiva. Él aparece como uno de los personajes de esta película que se ha metido entre todos los premios. Ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de drama, el Goya a la mejor película iberoamericana, está nominada a la película en habla no inglesa en los BAFTA y luego opta a tres nominaciones potentes en los Oscar. Mejor película, actriz principal, Fernanda Torres, y película internacional. Película potente, muy al estilo de las de Costa Gavras hace tiempo, con un componente social fuerte, ambientada en Brasil en 1971 en plena dictadura militar que duró de 1964 a 1985 y la historia de la familia de este Rubens Paiva, un arquitecto que había sido diputado del Partido de los Trabajadores y que un día es detenido con su mujer y su hija mayor, las tratan muy mal a ellas pero vuelven a casa pero él no vuelve y ella empieza a moverse, la mujer, Eunice Paiva, que la interpreta sensacionalmente Fernanda Torres, y se convierte en una madre coraje para sacar adelante a sus cinco hijos, nada menos, con todo el mundo le da la espalda, sobre todo el Estado. Tiene un prólogo bastante largo para conocer a todos los chavales porque acaba siendo una película coral donde la mirada infantil endurece todavía más la situación, donde hay también, digamos, oxígeno por parte del cariño maternal hacia ellos. Todo esto lo marca muy bien la banda sonora que elige un montón de temas de esa época y con una labor de ambientación muy buena, que da una película rotunda, potente, que es de las mejores ahora mismo. Yo la votaría la mejor película en comparación con todas las que hay. Quizá es demasiado clásica para algunos gustos actuales, pero me parece buenísima, porque además no carga la mano cuando tiene que cargarla. Pero la vida que recrea en Brasil es aparentemente normal, que felices somos todos, vamos a la playa, pero mientras tanto hay una represión brutal con desaparecidos, los niños se enteran solo de aquella manera. O sea, el espectador es tratado un poco como los niños que van descubriendo lo que va pasando poco a poco. Tiene un aliciente además mayor, porque la recta final, que ya aparece el personaje de Eunice Paiva, muy de mayor, ya nonagenaria, pues la interpreta Fernanda Montenegro, que fue la protagonista nada menos que de Estación Central de Brasil. Queda muy bien, son personajes muy potentes, con una personalidad enorme, donde sale también el apoyo que reciben en algún momento de una profesora católica del colegio de sus hijas, y que, en fin, con una angustia, una incertidumbre brutal y también un tono duro cuando hay que emplearlo, a veces es desagradable en ese sentido, pero sin pasarse, y elogiando esa capacidad de aguante, esa personalidad y ese no dejarse llevar por el odio del personaje protagonista que es Eunice Paiva, donde, insisto, Fernanda Torres está de Oscar, ciertamente. Con lo cual, viva Aún estoy allí, yo desde luego se ha convertido en mi favorita para el Oscar a la mejor película.
Bueno, y seguimos con otro drama familiar, ahora más llevadero, con Michael Keaton, que se luce en la piel de un padre en crisis. El título es Con el agua al cuello.
¿Dónde estás?
Estoy en rehabilitación.
¿Qué?
Y voy a quedarme aquí 90 días.
¿90 días?
Lo harás genial.
¿Qué pasa, papá?
Naomi está en rehabilitación. Es adicta a las pastillas y me ha dejado.
Bueno, otra película que tiene también interés cinéfilo porque la directora Hailey Major Sayer, que es una californiana de 38 años, es hija de Charles Sayer y Nancy Meyers, que firmaron juntos este matrimonio varias comedias muy destacadas en los años 90, sobre todo El padre de la novia y sus secuelas, y que ella ya ha hecho dos largometrajes. Este es el segundo, el primero De vuelta a casa, que no estaba mal, y aquí sigue los pasos de un galerista estresado, que lo interpreta Michael Keaton, le va al pelo el papel, él es productor también de la película, que debe hacerse cargo de su hija mayor, que está embarazada, en el primer embarazo además es Mila Kunis, que también es productora de la película, está muy bien Mila Kunis, y de sus dos hijos pequeños, fruto de un segundo matrimonio, que se quedan solos con el padre porque la madre le ha dejado una llamada de teléfono diciendo: me he ido a una clínica de rehabilitación y no quiero que me vuelvas a llamar. Es como si le hubiese abandonado. Él intenta hablar, pero las normas son estrictísimas y mientras tanto, pues tiene no solo que resolver ese problema familiar, sino también los problemas que tiene en su galería de arte, la cual ha echado la vida entera y se ha dejado el alma ahí, y la familia se ha dejado en la galería, y está pasando un momento muy difícil, con todas las relaciones con sus amigos. Es una película bastante interesante, de buenos sentimientos, de recuperación del sentimiento de paternidad por parte de este personaje masculino bastante interesante, y luego de relaciones humanas intensas con un homosexual que la ha dejado su marido, con un niño pequeño. Ahí es donde entra quizá un excesivo buenismo o goque, porque algunas de las relaciones, esta amistad es bastante bonita, pero hay otras que decantan y no son del todo coherentes con la evolución de los personajes. Son discutibles. O sea, es una película muy de cineforum también, porque es como la estructura de las películas que tenía sus padres, el padre de la novia en concreto, como referente. Y aquí, quizá también porque algunos de los secundarios que son protagonistas de estas subtramas son muy efímeros y se sabe poco de ellos y resulta como poco veraz que hagan algunas de las cosas que hacen. De todas maneras, se ve que Halle Meyers-Shire lleva el cine en las venas y habrá que seguirle la pista porque puede hacer películas mejores que esta de Con el agua al cuello.
Bueno, y saltamos ahora a una comedia juvenil donde dices que nunca Antonio Banderas ha estado tan divertido. Paddington, aventura en la selva.
Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy.
¿Ha desaparecido?
Bueno, esa afirmación mía es un poquito atrevida porque estuvo muy divertido doblando al gato con botas siempre que lo ha hecho, y sobre todo en la última estaba de morirse de risa. Pero es que aquí se le ve, está haciendo el tonto toda la película y le va al pelo de esta nueva aventura de Paddington, este osito encantador creado en 1958 por Michael Bond y de cuyas aventuras literarias se han vendido 35 millones de ejemplares. O sea que es, además, se ha convertido en un símbolo más de lo british. De hecho, tuvo un auge grande en la Olimpiada de Londres, donde salió desayunando con la reina, nada menos. Y se ha convertido efectivamente en un símbolo de lo british, este osito de Perú, que vino de Perú y que ha sido adoptado por una familia encantadora y que de pronto recibe una llamada de su tía en Perú, que está en un asilo católico de osos, y que desaparece. Desaparece de pronto, nadie sabe dónde está. Entonces viaja toda la familia al Perú en busca de la anciana, y claro, el guía, que tiene un barco de estos, es Antonio Banderas, que va en busca del oro, del dorado, y que se le van apareciendo sus ancestros, desde el conquistador que quiso encontrarlo y no lo encontró, hasta los diversos personajes. Son muy divertidos, pero tiene un punto de pícaro. Él va con su hija adolescente, lo cual tiene también toda una reflexión sobre lo difícil que es hacer de padre y de madre, con muchos elementos que hemos encontrado en un montón de películas británicas para todos los públicos, incluida Mary Poppins, es de ese estilo, ¿no? Y muy divertida, porque además tiene otro aliciente más, y es que allí en una de las que le acompañan en este viaje, de un modo u otro, es la reverenda madre de las monjas católicas que atienden a los osos en el asilo este de osos. Y resulta que es Olivia Colman. Olivia Colman es especialista en personajes muy dramáticos y que aquí está de morirse de risa también, con un personaje ambiguo que parece que va a hacer una crítica a la Iglesia Católica. No, luego acaba siendo muy elogioso de la caridad cristiana y de, con un gag de sonrisas y lágrimas, de morirse de risa. Con lo cual es una película estupenda, con un ritmo sensacional, muy bien animada tanto Paddington como los animales, como en las anteriores, y muy bien integrados con la animación real. Emily Mortimer ha sustituido a Sally Hawkins, que era la que hacía de madre en las anteriores películas, y está muy bien, con una visión muy positiva de la familia, del catolicismo, muy antimaterialista también, de no obsesionarse, pues eso, con el oro y con la fiebre del oro y del dorado y tal. Muy british, nunca deja de ser muy british, también en su sentido del humor, muy divertida. Y en fin, que está muy bien, y además hay una escena post-créditos que nos asegura que probablemente haya más continuaciones de Paddington. Bienvenida sea, porque yo me lo paso genial con ellas.
Y traes otra película con animación, un melodrama animado que dices que es una profunda reflexión sobre la amistad juvenil. El título, Tu color.
Cuando siento un color hermoso, mi corazón se acelera. Si escribo una canción, quiero que exprese los colores de Kimi. Si fuera capaz de ver mi propio color, ¿qué clase de color sería?
Kimi no Iroh es el título original de esta nueva película de una directora y animadora muy prestigiosa japonesa, Naoko Yamada, de 41 años, de Kioto, que se dio a conocer con la serie Kaon y luego hizo una película sensacional, A Silent Voice, que está en la línea de esta. Esta es la historia de un adolescente con sinestesia, es decir, que mezcla los sentidos y cada vez que mira a la gente ve un color, la define por un color a la gente y escucha música también, tiene un poco de cóctel la pobre, con un guión interesantísimo de Reiko Yoshida, que es el mismo que hizo Silent Voice, y que aquí se centra en cómo ella, que va a un internado católico, monta una banda de rock con otra chica que se ha ido del colegio, se van a ir desvelando sus razones poco a poco, y con un chaval que frecuenta la librería donde trabaja esta segunda chica. Cae tú un elemento ahí de elogio de los libros, de la cultura musical, y de luego de análisis serio y profundo de las crisis de tantos adolescentes que viven unas soledades tremendas, ¿no? Y ahí aparece pues todo un personaje interesantísimo, que es una monja joven que la ve rezar a la chica en la capilla del colegio, además piadosamente, se santigua, reza, le pide a Dios cosas, y poco a poco la va ayudando esta monja joven, que es atractivísimo el personaje. Y la chica se ampara en la famosa oración de los alcohólicos, que lo que se reza siempre en Alcohólicos Anónimos, que fue compuesto, si no me equivoco, por un pastor protestante hace bastantes años, y que ella se queda con la primera parte. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Se va a ir viendo qué cosas no puede cambiar. Y la monja y los amigos, y esa amistad con la chica y con el otro, le van haciendo descubrir la segunda y la tercera parte de esa oración. O sea, ya no solo, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Claro, es genial este arco dramático en una película de dibujos animados como esta, muy para adolescentes, puede gustar muchísimo, porque además la animación es sensacional, con decoloraciones, con un empleo de la música sensacional, y donde se acaba hablando de una historia preciosa de confianza, primero en Dios, luego en la familia y luego en los propios amigos, que a veces están supliendo los defectos familiares, con un colorido, un uso del ruido, de la música, con algunos fragmentos de canto gregoriano y polifónico magníficamente integrados en el pop y el rock. En fin, que son palabras mayores, Tu color. Ha recibido unas críticas sensacionales, unos cuantos premios, y esperemos que Naoko Yamada siga haciendo muchas películas como esta.
Bueno, damos paso ahora, si te parece, a un drama histórico. Es un biopic de Catalina Parc, sexta esposa de Enrique VIII, la última reina, se titula.
Que he sido elegida por Dios para hacer que el rey cambie de voluntad.
Tendríamos que cortarle la cabeza.
Confiábamos en ti, Catalina.
¿Crees en el infierno? Creo que ambos nos dirigimos allí. Yo estoy lista. ¿Y tú?
Este es el título, efectivamente, de la novela de Elisabeth Frenmatle, en la que se basa esta película, una película de Karim Aidnout, un tipo de Brasil de 59 años, de padre argelino, que ha hecho 28 cortos, alguna TV movie, que se ha hecho famoso con una película que se llama La vida invisible, de Eurídice Guimao, y que aquí pues da una visión feminista de la última esposa, la sexta de Enrique VIII, un Enrique VIII interpretado por Jude Law, que está gordo, enfermo, es asqueroso, es... desprecia a todo el mundo y a las mujeres con la pierna infectada, y maltrata a la propia Catherine Parr, que la interpreta bastante bien Alicia Vikander. Ella es un personaje femenino complejo, porque en la historia real se convirtió en madre de las hijas y los hijos de las anteriores esposas de Enrique VIII, alguna había acabado guillotinada por él, y simpatizaba además con una revolucionaria calvinista que era perseguida por el propio Enrique VIII, o sea que fue muy discutida y aprovechó que ella tenía mucha personalidad y que él estaba en baja forma para intentar hacer lo que podría. La ambientación es magnífica, la música, como es habitual en estas producciones británicas de Nikon Incliffe, es muy buena, y la fotografía es sensacional, la de Helene Lubault es muy buena, muy buena. El problema es que es bastante dura la peli, o sea, el tono es hiperrealista, desagradable a ratos en el tratamiento de la violencia y del sexo, pero es una película potente, interesante, que desmitifica ya definitivamente a Enrique VIII, lo cual es inquietante, porque claro, el rey sigue siendo la cabeza de la iglesia anglicana y el cinema anglicano surgió por Enrique VIII. Y se llevó por delante no solo a sus mujeres, sino también a santos como Santo Tomás Moro. Y en fin, el final es discutible, es ficticio, es una elucubración un poco al estilo de las que ha hecho a veces en sus películas Quentin Tarantino, pero bueno, es interesante de ver, eso sí, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, es más bien para jóvenes así un poquito ya más mayores y adultos, por supuesto. Con lo cual, pero bueno, le añade a la cartelera una nota de interés histórico.
Y ahora, si te parece, dejamos ya la cartelera. No sé si tienes alguna cosa en el mercadillo.
Bueno, podemos comentar Daniela Forever, de Nacho Vigalondo, que esta vez ha liado demasiado. Es una película distópica sobre un tipo que muere su novia e intenta tener sueños súper reales con ella a través de un nuevo medicamento que están desarrollando. En fin, se lía bastante y acaba siendo muy caótica, también demasiado políticamente correcta a ratos. Y luego Amor a lo Bestia, pues es una singularísima comedieta romántica con monstruos. Es una especie de La Bella y la Bestia con personajes reales. Tiene su punto, a lo mejor la rescatamos. Limonov es una dura recreación de la vida en Nueva York del poeta soviético que acabó siendo un homeless. Y luego Las memorias de un cuerpo que arde, pues es una película sobre mujeres ancianas en busca de sexo, que, en fin, a mí no me ha interesado en absoluto. The Monkey es la portación de terror, es una truculenta película muy insana, a ratos de terror, con un mono de juguete que da mucho yuyu. Yo creo que no tiene demasiado interés, pero a la gente que le gusta el género le va a gustar.
Bueno, nos has ofrecido un montón de posibilidades también en el mercadillo, pero ahora vamos con 13, con un peliculón como El Coloso en Llamas.
Bueno, es la que hemos seleccionado, El Coloso en Llamas, precisamente para este viernes a las 9:55 de la noche en Classics, el programa que dirigimos Juan Orellana y yo, porque no deja de ser un clásico del cine de catástrofes de John Guillermin, además con 3 Oscars, fotografía, canción y montaje, de 8 nominaciones, y luego con un reparto que es Steve McQueen y Paul Newman luchando entre ellos y tal, a ver quién es el más heroico, un arquitecto y un bombero, el jefe de bomberos, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, que está sensacional en un personaje patético ya muy mayor y que le rinde homenaje la película, con muy buenos efectos especiales, a pesar de que no había efectos digitales, con críticas sociales, y en fin, muy bien dirigido en todo momento por este londinense John Guillermin, que murió en el 2015 en Los Ángeles y que hizo películas como Tormenta, Hasta el Último Aliento, El Puente de Remagen, Alarma, Vuelo 502, Secuestrado, King Kong, Muerte en el Nilo, China, Reina de la Selva, muy polifacético y bastante eficaz habitualmente. Creo que le ha pasado bien el tiempo al Coloso en Llamas, y al que no le gusten las catástrofes, pues que no vea tampoco al día siguiente, el sábado, La Batalla de Midway, que es una epopeya bélica con Charlton Heston y Glenn Ford, pero sí puede ver Pat Garrett y Billy the Kid, aunque es potente, Sam Peckinpah con James Coburn y Bob Dylan, nada menos, y luego dos thrillers con Charles Bronson, Mr. Majestic y Fríamente sin motivos personales. El domingo sí que nos podemos echar unas risas con Alfredo Landa en Un Curita Cañón y Por qué te engaña tu marido. Y el domingo tenemos un gran drama, una historia del Bronx de Robert De Niro con Eli Chas Palminter, y me encanta esta película, el debut de Robert De Niro como director. El Día de la Ira de Tonino Valeri, que es un gran spaghetti western con Lee Van Cleef y Giuliano Gemma. Y luego acabamos con una película sobre el asesinato de JFK que es muy interesante, Acción Ejecutiva en 1973 de David Miller, y además con Burt Lancaster y Robert Ryan. Con lo cual un nivel muy alto esta semana, en el fin de semana de 13 Televisión.
Pues muchas gracias, Jero, por este repaso tan exhaustivo. Nos veremos, si te parece, la semana que viene en el Cine con Otros Ojos, y te emplazamos a ese momento. Hasta entonces.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Y así llegamos a las 3:34 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
camino, mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo malo.
Mira, en la tarde de COPE se han enterado de que hay un conflicto entre varios países por un pecio español de la época de los conquistadores hundido en aguas del Caribe. Y para que nos cuente cómo funciona la legislación, para ver qué, a quién le pertenece el pecio, al igual de más curiosidades sobre la arqueología subacuática, pues se ha pasado por la tarde de COPE, bueno, pues Ana Crespo. Ella es arqueóloga, es investigadora del CSIC, y Miguel San Claudio, arqueólogo subacuático que dirige los estudios del pecio de San Giacomo di Galizia en Ribadeo, pues le han contado cosas muy interesantes a Pilar García Muñiz.
El 9 de agosto de 1804 partía de Montevideo la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, cargada de oro y plata de minas que el Imperio Español tenía en Bolivia, Perú o Chile. También portaba estaño, cobre, telas y especias. La nave se dirigía a Cádiz para posteriormente subir el cargamento a Madrid, pero no llegó a España. Tras dos meses de travesía, todo se torció al llegar al sur de Portugal. Navíos ingleses alcanzaron a la flota española frente a la costa del Algarve y sus cañones impactaron contra la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Era el 5 de octubre de 1804.
Hace años, en 2007, supimos de la existencia de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes cuando la empresa Odyssey recuperó su tesoro del fondo del mar, 500.000 de monedas de oro y plata. Ha sido uno de los casos más mediáticos debido al proceso judicial posterior que duró 5 años y que logró que España recuperase su patrimonio hundido. Ahora mismo hay otro pecio en litigio del que te hablamos precisamente aquí en la tarde hace solo unos días. Me refiero al galeón español San José. Fue hundido frente a Cartagena de Indias, en Colombia, a principios del siglo XVIII por corsarios ingleses. Su paradero se localizó hace varias décadas, pero hace cinco años, el gobierno de Colombia lo declaraba oficialmente bien de interés cultural del ámbito nacional. Esto ha provocado que a día de hoy se lo disputen, además de Colombia, España, naciones indígenas de Bolivia y además también una empresa norteamericana, Cazatesoros. Dependiendo de quién gane esta batalla legal, se abriría la puerta a la explotación del patrimonio de miles de barcos hundidos en aguas americanas. Solo entre el Caribe y el Atlántico se encuentran dispersos unos 3.000 pecios españoles.
Antes de intentar tocar nada, lo que hay que ver es qué se puede estudiar, qué podemos añadir con un equipo científico. Eso es lo principal, que quien toque un yacimiento arqueológico sean los científicos, porque hasta ahora la experiencia que tenemos compañías de cazatesoros, por mucho que se vistan de sofisticada tecnología y contraten arqueólogos un poco mercenarios, lo que hemos visto hasta ahora siempre es que lo que les interesa es lo que tiene valor de mercado, el resto lo desprecian bastante.
Pues esto nos decía hace solo unos días aquí en la tarde el periodista de ABC, Jesús Calero, y estoy convencida de que esta idea pues la corrobora la historiadora y arqueóloga Ana Crespo, que es investigadora del CSIC y autora del libro ¿Qué sabemos de arqueología subacuática y patrimonio marítimo? Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, si has escrito este libro es que sabemos poco de arqueología subacuática. ¿En qué consiste realmente esta especialidad?
Bueno, la arqueología subacuática es una ciencia, es una disciplina que, bueno, muchas veces se puede decir que es una especie de disciplina hermana de la arqueología en general, ¿no? La única, quizás la importancia es que la arqueología subacuática aplica absolutamente todo lo que es las técnicas de la arqueología de tierra al medio marítimo y al medio subacuático, ¿no? También, bueno, todo lo que son cuerpos de agua en general, no solo en el océano, sino también en ríos, lagos, etcétera. Entonces es una ciencia con una metodología que yo explico en mi libro de una manera muy sintética, muy resumida, y precisamente, bueno, la intención de escribir esta pequeña obra divulgativa era un poco para divulgar eso, en lo que realmente consiste el estudio del pasado histórico relacionado con el mar, con el océano, ¿no? Y con todo lo que son cuerpos de agua.
Me imagino que trabajar en yacimientos submarinos no tiene que ser, lógicamente, nada fácil, porque estamos hablando del medio marino con sus variables, es decir, corrientes, temperaturas, tipos de fondo también.
Efectivamente, cuando se organiza una intervención arqueológica subacuática, hay que tener muy en cuenta muchísimos factores, no solamente montar el equipo, escribir un proyecto científico que sea viable y que sea apropiado, ¿no?, con las metodologías científicas que tenemos que incluir, sino que también tenemos que adaptarnos al medio marítimo, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos, hay muchos tipos, ¿no?, de arqueología subacuática, ¿no? Hay una que es la que está, la que llega al límite, lo de lo que es el buceo, ¿no? Lo que permite al ser humano poder bucear con el equipo scuba, ¿no?, para ir al fondo del mar, para poder trabajar como un arqueólogo en el fondo, ¿no?, en el fondo marino, ¿no? Pero luego también hay otros tipos de arqueología, como la que se mencionó antes, que se hizo por el Ministerio de Ciencia y de Cultura español y por el Museo del Arqua, precisamente cuando se consiguió rescatar los restos, ¿no?, de la fragata Mercedes, que está muy a una profundidad donde no es posible el buceo y donde hay que ir con otro tipo de tecnología, ¿no? Con otro,
claro, esos arqueólogos subacuáticos tienen que estar muy preparados. Es una cosa muy concreta, una especialidad muy, muy, muy concreta, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero estamos hablando, ¿no?, de un límite de profundidad que varía según la capacidad del arqueólogo buceador y de su formación también, por supuesto.
La tecnología desempeña un papel crucial en esta disciplina. ¿Cómo hacen las inmersiones? ¿Con qué equipos cuentan?
Bueno, pues nosotros lo que tenemos es el famoso equipo scuba, ¿no?, que fue desarrollado en los años 40 y 50, ¿no?, por el profesor Jacques Cousteau, ¿no?, que fue un pionero, ¿no?, en el desarrollo, que no lo hizo él solo, lo hizo en relación también con un equipo y con un ingeniero también que le ayudó. Él le puso quizás su nombre, ¿no? Y gracias precisamente al desarrollo de este equipo scuba, ha ido evolucionando hasta los equipos que es el equipo que nosotros llamamos el equipo autónomo, que hoy día se tiene y que se utiliza tanto para el buceo profesional como para el buceo científico como para el buceo deportivo. Precisamente ya hoy pues hay unas cualquiera, ¿no?, que se forma y que hace un curso puede utilizarlo a diversas profundidades, ¿no?
Eso en cuanto a los equipos, pero ¿qué tecnología llevan cuando se sumergen para poder localizar un barco hundido?
Claro, si le digo la verdad, la tecnología que hacemos los arqueólogos subacuáticos, que hacemos nuestras excavaciones, ¿no?, y vamos con un equipo de inmersión, la tecnología normalmente es bastante sencilla, siempre y cuando nos lo permiten, ¿no?, los presupuestos, ¿no? La arqueología subacuática es una disciplina casi milagrosa, ¿no?, porque no tiene mucha financiación, ¿no?
Y que entonces, es carísima, me imagino, claro.
Es cara, pero bueno, nosotros hemos hecho muchas veces con una Zodiac, con nuestros propios equipos autónomos, que cada uno se ha costeado, ¿no?, y también lo con los equipos, ¿no? Nosotros, bueno, pues hay mucho tipo de especialización bajo el agua, desde lo que es el dibujo a mano, luego utilizar alguna serie de técnicas de materiales, ¿no?, que describo en mi libro, ¿no?, como es, por ejemplo, el sonar de barrido lateral, ¿no?, que arrastra, ¿no?, por el fondo para identificar cualquier tipo de materiales metálicos o algo que pueda llamar la atención. Bueno, algunos otros herramientas de este tipo, ¿no? Y luego también, pues, según cómo organizamos la excavación, hacemos una cuadrícula o bien abrimos trincheras en el propio yacimiento. Bueno, es muy variado dependiendo, como yo digo, de las condiciones tanto del medio marino como de la formación y del presupuesto que podemos tener a la hora de hacer la excavación.
¿Y cómo se elige un punto concreto? Porque no se sabe cuántos barcos hundidos puede haber en el mar.
Claro, yo he trabajado como historiadora en este tema de hace casi 30 años o más, y tenemos unas bases de datos y unos conocimientos, los expertos que nos hemos dedicado a esto, ¿no?, a la historia marítima, ¿no?, y a la arqueología subacuática, que tenemos conocimiento, ¿no?, gracias a las fuentes históricas, de dónde están más o menos, ¿no?, localizados estos yacimientos, ¿no? Pero luego, a la hora de identificar un yacimiento bajo el mar, ahí también intervienen muchos factores. Muchas veces, por ejemplo, como por ejemplo el galeón de Ribadeo, que hemos estado excavando durante muchos años, desde el año 2012, fue localizado durante una maniobra de una draga, haciendo un dragado de lo que es la ría en el muelle, ¿no?, de Mirasol, que está cerca de allí, en la zona, en la misma ría de Ribadeo. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero luego también, gracias al sonar de barrido lateral y algunas técnicas de fotografía aérea, algunas técnicas de prospección subacuática, pues se encuentran algunos restos que son de origen antrópico, ¿no?, como le llamamos. O sea, restos que están en cuerpos de agua, pero que no son naturales, ¿no? Corresponden un poco al paisaje relacionado, ¿no?, con el ser humano, ¿no?, con la sociedad marítima, con la sociedad humana, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí identificamos y podemos llegar a elegir qué yacimientos somos los que vamos a trabajar y los que no.
Nos citabas ahora el galeón de Ribadeo, que es uno, sí, de los barcos hundidos que está hoy en estudio y en el que estás trabajando con tu equipo, Ana. Sí. Es el buque San Giacomo di Galicia, el Santiago, sí, de Galicia, que pertenece a la llamada Armada del Socorro de Irlanda, hundido en el siglo XVI.
El galeón español es el buque de guerra mejor conservado del siglo XVI. El primero que España construyó solo para la guerra. 34 metros de eslora, 11 de manga y 1.200 toneladas de peso. Contaba además con 40 cañones de fabricación italiana, los más punteros tecnológicamente de la época. Fue el gran emblema de guerra de Felipe II. Pese a ello, tras combatir con 3 naves holandesas y una británica, fue hundido en noviembre de 1597 frente a la costa gallega.
El proyecto de estudio sobre este buque hundido que yace en la ría de Ribadeo lo lidera el arqueólogo subacuático Miguel San Claudio. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, este barco se encontró en 2011. ¿Se supo desde el primer momento que el hallazgo era el del buque Santiago de Galicia o para confirmarlo se tardó tiempo?
No, nosotros en el momento de localización del pecio inmediatamente supimos que se trataba de un barco de interés, un barco histórico. El tamaño del barco y las características de su construcción nos hacían, ponían de manifiesto que era un barco de primer nivel, un barco importante, pero no supimos exactamente el nombre del pecio hasta que no vaciamos los archivos, sobre todo el archivo local de Ribadeo y otra serie de archivos en Simancas, y pudimos obtener la relación de este barco y a partir de ahí fue uno de los candidatos. Posteriormente, los análisis que hicimos, sobre todo de la madera del barco, de su proveniencia y de la proveniencia de las piedras del lastre del barco, fue en ese momento cuando ya sí pudimos certificar que se trataba del Santiago de Galicia.
Lo encontrasteis en 2011, pero ¿cuánto tiempo estuvisteis trabajando hasta localizar ese barco? Decíamos que aquí, se lo pregunto también, Miguel, a Ana, porque me imagino que tú habrás, sí, participado en esa ardua tarea de investigación histórica arqueológica, ¿no, Ana?
Sí, hemos formado, gracias a precisamente a mi querido colega Miguel San Claudio, que está ahí. Hola, Miguel.
Hola,
Pudimos desarrollar dentro de un proyecto de investigación que yo dirigí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la colaboración con diversos expertos de varias instituciones, como el profesor Felipe Castro de la Universidad de Texas, como el profesor Nigel Nylin de la Universidad de Gales y algunos otros colegas de diversos países y también de dentro de España, expertos en varias especialidades, en varias disciplinas, ¿no? Porque se trata de un trabajo interdisciplinar. Pues precisamente a partir del año 2012 se han hecho diversas excavaciones. Yo precisamente participé a partir del año 2014, 2015. Bueno, Miguel ha estado ahí en primera línea de batalla prácticamente desde el 2012 hasta el 2021. Bueno, ahora mismo estamos un poco en stand-by, ¿no? Pero seguimos trabajando en ello. Tenemos, de hecho, muchísimo trabajo de gabinete por hacer. Y, bueno, incluso hemos publicado muchos artículos científicos que están publicados en revistas de impacto, algunos, muchos de ellos en inglés, en revistas internacionales científicas, pero queremos hasta también sacar un libro escrito en español sobre el barco, porque este barco, bueno, este yacimiento, el yacimiento arqueológico y el barco en sí, es un paradigma científico de lo que es la historia naval española, ¿no? Como tú misma indicaste al principio. Y como se decía, es la primera información que tenemos, que fue un barco expresamente construido para la guerra. Hasta su descubrimiento solo teníamos esa información por los documentos históricos, pero no teníamos un ejemplo arqueológico tan importante como es.
Miguel, ¿en qué estado se encuentra el barco?
Bueno, el barco es el mejor conservado de sus características que conocemos en el mundo. Está prácticamente completo de proa a popa y conservamos casco hasta por encima de la primera cubierta en algunos puntos. Es decir, de la primera cubierta donde se ponían los cañones, pues conservamos en el costado de babor, gran parte de todo el costado de babor se conserva, y bueno, para ser un barco de estas características, pues sin duda es el mejor conservado del mundo y el que nos podría dar la mayor información acerca de cómo eran realmente los galeones españoles del siglo XVI. Este barco fue fabricado en Italia, es verdad, pero hay que darse cuenta que Italia, el reino de Nápoles, concretamente donde fue fabricado este barco, formaba parte del Imperio Español.
Bueno, es que lo que encontráis vosotros, los arqueólogos subacuáticos, pues es que dice mucho, ¿no?, de la propia historia. Es que estos barcos, aparte de llevar en muchos casos tesoros, que siempre es lo más llamativo o lo que más acapara titulares, es que muchos de estos barcos transportan pues pedacitos de historia, ¿no? Son como cápsulas del tiempo. Me sorprende lo que habéis averiguado gracias a este de Ribadeo, por ejemplo. ¿Cómo se alimentaban los tripulantes, no, Miguel?
Sí, hay que pensar, y ya lo dijo Ana y hay que recalcarlo, que el estudio de un yacimiento como el de Ribadeo es un trabajo, de mucha gente, no es un trabajo de una sola persona, sino que aquí tienen que entrar equipos interdisciplinares que estudien desde la osteología, es decir, desde los huesos que aparecen, hasta la geología, por ejemplo, de las piedras que componían el lastre. Es evidente que sin el trabajo de todos ellos, los historiadores puros, los que bucean pero en los archivos, etcétera, está claro que sin esta colaboración, sin este trabajo en común de tanta gente, nuestros esfuerzos pues serían inútiles, ¿no? Dentro de esto, pues nosotros estudiamos la historia pero hecha materia, ¿no? Y a partir de esa materia, que son los restos arqueológicos, podemos construir también historia. Entonces eso es una de las cosas más apasionantes de este trabajo.
Desde luego que lo es. Te hacía esta pregunta, Miguel, porque creo que habéis recuperado 78 huesos de animales de entre los restos del San Giacomo, ¿verdad, Ana?
Sí.
Y claro, descubristeis que esos restos pertenecen a vacas, corderos, cerdos, un ganso, una merluza, sí. Comían bien.
Exacto.
Se alimentaban bien, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, tenemos esa información y, bueno, es muy rica, ¿no? También porque, bueno, la llevó a cabo una compañera mía del CSIC, que es arqueóloga, zoóloga, la profesora Marta Moreno, y ella hizo unos descubrimientos extraordinarios precisamente con el análisis de estos huesos, ¿no? Ahora incluso tenemos más huesos que han salido de posteriores yacimientos que vamos, yo creo que, a completar el estudio un poquito más, ¿no? Y efectivamente una de las cosas que a mí más me llama la atención de esto es que eso de que comían bien es cierto por una simple razón. Esto era un barco de guerra y llevaba un destacamento militar importante. Entonces, a unas hombres, la mayor parte, una población masculina, ¿no?, a bordo del barco que va a ir a la guerra, hay que alimentarlo bien, obviamente. Eso es casi una razón histórica, ¿no?, porque van a ir a luchar. Pretendían invadir Inglaterra, ¿no? No pasa que no ocurrió, ¿no? Entonces, pues, claro, obviamente yo creo que la alimentación a bordo tenía que ser un factor importante en la navegación.
Me parece fascinante lo que estáis contando, ¿no?, que a través de esos detalles, de esos hallazgos que encontráis en los barcos sumergidos, pues podéis conocer tantos detalles de cómo se vivía hace tanto tiempo. Miguel, ¿se va a poder reflotar el buque?
Por poder, por supuesto que se podría reflotar, pero para eso pues harían falta los medios.
Económicos, me imagino, ¿no?
Sí, económicos, porque los medios técnicos disponemos de ellos, sabemos cómo se hace, sabemos, no tiene ninguna dificultad, y no solo la extracción del barco, sino también su conservación posterior. Es un trabajo duro, sobre todo muy muy caro, pero sería la oportunidad perfecta para que todo el mundo pudiera contemplar cómo era un galeón español del siglo XVI. En todo el mundo es una imagen, digamos, icónica, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de los galeones españoles, pero ver un galeón de estas características, pues prácticamente solo lo hemos visto Ana, yo y el resto del equipo.
Oye, sois unos privilegiados, ¿eh? Qué suerte, qué suerte habéis tenido. Ana, gran parte de nuestro patrimonio histórico sigue todavía sumergido en el fondo de los océanos.
Pues sí, hay una gran parte del patrimonio histórico español que permanece bajo las aguas. Algunos de ellos, bueno, sufren un olvido y también un peligro casi muy semejante al que tiene el propio océano. pero bueno, están ahí a la espera de estudio histórico, arqueológico y también de conservación y de concienciación por parte de la sociedad.
Pues os doy las gracias a los dos, a Miguel San Claudio, que es arqueólogo subacuático, y también a Ana Crespo, investigadora del CSIC y autora del libro ¿Qué sabemos de arqueología subacuática y patrimonio marítimo?, donde podemos encontrar muchísimos detalles, desde la evolución de los trajes y aparatos que se usan bajo el mar, las técnicas de búsqueda y documentación, cómo se trata también el patrimonio una vez hallado, hasta historias de barcos y personajes que han marcado la trayectoria de la arqueología subacuática. Ana, Miguel, muy amable. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Every waking hour, I'm choosing my confession.